32 minutos pasaron de las 2 de la tarde y nosotros seguimos aquí en Pública y Plural recibiendo en nuestros micrófonos las voces de los que más saben. Y ahora vamos a charlar con Adrián Menicelli. Él es arquitecto FADU, artista plástico residente en Nueva Jersey. Realmente nos interesan las experiencias de nuestros graduados dentro y fuera de su especialidad. Y desde ayer, Adrián expone dos obras en una prestigiosa sala allí en New Jersey a propósito de la pospandemia. Adrián, muy buenas tardes. Karina Colioca te saluda. ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Bueno, muchas gracias, Karina. Un gusto estar en la radio.
Gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos un poco, vos sos arquitecto recibido aquí en la Universidad de Buenos Aires, en la FADU, estás viviendo en los Estados Unidos, estás exponiendo tus obras. Contanos un poco sobre esto que te está sucediendo, estas dos obras expuestas en una más que prestigiosa sala en New Jersey. Contanos un poco.
Ok, digamos que a partir de estar trabajando acá como arquitecto desde hace ya 20 años, uh-huh. Creo que este mes se cumplen 20 años, encontré con que la arquitectura, especialmente cuando empezás a crecer dentro de lo que es, digamos, escalafón de arquitectos acá en Estados Unidos, empezás a perder contacto con la parte expresiva. Entonces, expresiva me refiero específicamente a dibujar y diseñar y encontrar esa expresividad que se busca tanto dentro de la universidad y dentro de la matrícula de arquitectos. Entonces es como, esto coincidió un poco con la pandemia, uh-huh. y encontré con que tenía un montón de tiempo y empecé a retomar cosas que había hecho con alguna intensidad en otro tiempo, que era específicamente la pintura, y empecé a ver que tenía mucha aceptación en la gente, especialmente en mis amigos, y me decían, che, qué bueno lo que estás haciendo, no sé qué, las texturas y esto y aquello. Siempre encontré como en ese canal como una nueva forma de expresividad, uh-huh. Que me permitió moverme con mucha plasticidad, porque, digamos, la formación que yo tengo como arquitecto en la UBA me dio como esa base firme de entender el arte y escuchar el arte y tener esta posibilidad me dio como una herramienta más para poder moverme dentro de lo que es la expresividad de la pintura o semi-escultura. Yo lo que trabajo son texturas donde aplico en materiales que son materiales de construcción, porque era lo que tenía a mano, digamos.
Claro.
Entonces trabajo con yeso, con la pastina que se usa para los cerámicos, que tiene otra rugosidad. Trabajo con la cinta que se pone entre medio de las placas de Durlock, hilos y sal. Bueno, trabajo una cantidad de texturas, y entre ellos tengo como algunas colecciones que sí tienen que ver con mi profesión, que se llaman, son dos colecciones, una es Ciudades Invisibles y la otra es Ciudades Divididas. Uh-huh. La primera está en relación con algunos textos de Italo Calvino, de un libro que se llama exactamente así, Ciudades Invisibles, y son ciudades posibles en geografías imaginarias, y que están conectadas por la palabra, digamos, están conectadas por algunas reflexiones que yo hago en referencia a libros de Calvino y los viajes de Marco Polo, digamos. El libro de Calvino trata de una conversación bastante extensa entre Kublai Khan y Marco Polo, donde Marco Polo le describe las ciudades por las que ha pasado y eso. Entonces yo saqué algunos fragmentos de ahí y lo puse todo junto en, digamos, pintura y literatura todo junto, ¿no?
Claro.
Y Ciudades Divididas es una mirada un poco, si se quiere, más crítica respecto de acá, yo estoy muy cerca de New York, estoy a media hora más o menos de New York, y acá ves todo el tiempo estas torres inmensas, súper lujosas, con un montón de ¿cómo se llaman? De amenities, pileta de natación y sala de golf y sala de audio, no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, hay una mirada de gente que se pierde de eso. Entonces, Ciudades Divididas trata justamente de esta mirada, ver las torres como fondo, las torres como el lugar civilizado o el lugar aspiracional, y del otro lado está la gente, digamos, que menos tiene, o la gente que no tiene posibilidad de acceso.
Sí, las dos caras de una misma ciudad.
Claro, entonces, tal cual. Entonces, bueno, en ese ámbito más o menos se maneja esta última colección.
Y ahí hay un punto importante, Adrián, que me gustaría saber, porque estamos hablando mucho de arte. ¿Cómo se puede conciliar la carrera de arquitecto desarrollada en los Estados Unidos, que tiene una forma, lo decías al principio de esta entrevista, diferente a la nuestra, y el arte, ¿no?
Sí. Bueno, lo que ocurre es que la formación que yo tengo desde la UBA me dio como estas herramientas. Yo fui docente de historia en la cátedra de Felito Iglesias, y además fui docente en diseño en la cátedra de Horacio Ramos. Entonces es como que esos, si, estábamos siempre hablando de arte de una u otra manera, ya sea de arte antiguo, ya sea de renacimiento, románico, los romanos, culturas precolombinas. Entonces todo eso me dio como una masa básica de conocimiento, que bueno, lo que yo pude hacer es articular todas esas cosas, también escrito, digamos, he publicado algunas notas en una revista en Buenos Aires, que se llama, la revista es una revista de construcción, donde tenía algunas notas teóricas sobre edificios acá en New York. Entonces, como yo los conocí un poco la historia, conozco bastante de lo que es el código de edificación de acá, la zonificación de acá, que tiene un montón de restricciones, y bueno, basado en eso es que he podido trabajar. Acá todo el mundo sabe que yo estoy hablando con vos, entonces cada uno pase y me hace señas.
Muchísimos saludos para todos, entonces.
Bueno, gracias. Y bueno, entonces... digamos que eso es lo que esas fueron las herramientas que yo tuve en un principio, herramientas que me ayudaron con la investigación, me ayudaron con el estudio crítico de algunas cosas. Claro. Y bueno, y eso, todo eso, digamos, en algún lado sale, ¿no?
Y se valora mucho más estando en el exterior, ¿no?
¿Qué te puedo decir? No sé si se valora tanto, para serte franco. Creo que acá hay como, en cierto nivel al cual yo no he podido entrar, cierto nivel de expresividad de arquitectos, es como, yo siempre describo mi profesión como un abogado especializado. Lo que hago es proteger la firma donde estoy, cubrir los posibles... no errores, sino coordinación de los trabajos y estar sumamente cubierto respecto de empresas constructoras, claro, que buscan, digamos, dónde meterse.
Supervisación.
Y sí, digamos que sí. Yo siempre lo describo así. Es como un abogado, ¿viste? Que trata de proteger a su cliente. Uh-huh. Y bueno, y eso es mi trabajo. Obviamente que eso implica... desarrollo especial de software. Acá he venido más que nada por el grado de profesionalización que adquirí con las herramientas CAD, y ahora con las últimas versiones de Revit y algunas otras herramientas de análisis de coordinación, pero digamos, en esencia es exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente que es más digital o menos digital.
Sí. Me gustaría saber cuáles son los recuerdos que te quedan y si hay algún agradecimiento que puedas compartirnos de tu vida dentro de las aulas de la Universidad de Buenos Aires, ¿no?
Mira, recuerdos tengo millones. Para mí en la época en la UBA fue uno de los momentos más ricos y interesantes de mi carrera. Toda mi carrera fue mi compañero de curso y uno de mis mejores amigos es Adrián Méndez. Y con Adrián hemos compartido mil cosas, desde el ingreso, que finalmente nos dimos cuenta de que además nuestros padres eran compañeros de secundaria, o sea, una casualidad bastante grande. Pero bueno, a partir de que nos encontramos en los primeros años, hicimos grupo y terminamos siendo, él terminó siendo abanderado y yo fui escolta, digamos, con promedios muy buenos, muy reconocidos. Todos nuestros profesores nos conocían por el nombre. Eso es un recuerdo imborrable. Y los concursos, porque después nos invitaban a participar en concursos, porque trabajamos, éramos buenos alumnos. Entonces los profesores nos invitaban a concursos, participamos en concursos, el concurso de la costa, de Puerto Madero, concursos de, bueno, un montón de concursos que, digamos, desafortunadamente pocos se han construido, pero bueno, eso es como un recuerdo permanente, digamos, esas noches sin dormir, esas largas estadías en la casa de uno o de otro, eso es imborrable. Y tengo docentes míos que son actualmente, además sigo muy en contacto, ¿no? El hecho de estar acá y por intermedio de las redes es como que sigo muy en contacto con lo que pasa en Buenos Aires. y bueno, eso lo sigo manteniendo, digamos. Tengo mis amigos allá y los tengo siempre.
Sí, la pertenencia siempre va a estar, ¿no? Esto de decir,
absolutamente, bueno, absolutamente, eso está, es así. Y después me preguntaste otra cosa.
No, quería tratar de ahondar un poquito sobre, bueno, cómo tu trabajo que se está ahora exponiendo tiene que ver con la pospandemia. De hecho, hay un blog donde se lo puede disfrutar, que es Big Bongo Art, ¿no? Big Bongo Art. Sí. Allí se puede.
Esa es mi página.
Es en esa página. Esa, yo, por ejemplo, la tengo abierta y estoy viendo la colección Ciudades, sí, Divididas. No es la única que está. Okay. Es bien interesante. Y me gustaría saber cómo viviste la pandemia y la post, no solamente como persona, sino también como artista y como arquitecto. Digo, como artista nos está mostrando un poco todo lo que sucedió durante ese tiempo de confinamiento y que ahora sale a la luz exponiéndose allí en una sala. Pero como persona, ¿Cómo viviste esta cosa tan disruptiva, bueno, como fue la pandemia?
Tal cual. En un principio fue como, más o menos, digamos, como yo estoy en contacto con gente argentina, más o menos fue bastante parecido. Un buen día acá en la oficina nos dijeron, okay, a partir de mañana o el viernes, creo que fue un jueves, a partir de mañana o el viernes, tienen que trabajar todos desde su casa, por acá, digamos, no tenemos que cerrar la oficina. Bueno, ya agarré la máquina y nos fuimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya cuando estábamos en casa, ahí empezamos a conectarnos y empezamos a tener algunos por WhatsApp, otros por otro tipo de medios, pero estábamos en contacto permanente entre todos. Habíamos hecho como un preparativo en caso de emergencia, y incluso hoy en día lo tenemos, hay como todo un protocolo de qué es lo que se hace en caso de tener que volver a cerrar la oficina.
Ajá.
Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar desde casa. A mí en particular me pasó que yo perdí el contacto con la gente y eso me frustró mucho durante bastante tiempo. Ajá. El hecho de no poder ver a mis compañeros, el hecho de no poder estar en contacto, digamos, las charlas de Zoom y todo eso son, no me gustaban, digamos, me aburrían, eran ficticias, digamos, esas reuniones. Pero con el tiempo, digamos, empecé a encontrar con que estaba trabajando demasiado, estaba trabajando desde las 7 de la mañana, y a veces eran las 8 y todavía, las 8 de la noche y todavía estaba trabajando. Entonces, como que necesitaba un límite, tener el poder de decir, bueno, tengo que terminar de trabajar a las 5 y media como trabajo acá, y largar el lápiz o el mouse o lo que sea. Y fue a partir de ahí que empecé a encontrarme con un tiempo que me permitió esta intervención. Yo ya venía dibujando, yo voy a un taller de figura humana que es en Nayak, un lugar muy cerca acá del estudio. Nayak es donde nació Edward Hopper y donde nació también una escritora, Toni Morrison, una escritora de premio Nobel. Y bueno, Nayak es un pueblito así muy bohemio, muy lindo, al costado del río. Y bueno, y ahí empecé a trabajar la figura humana durante varios años. Cuando me quedé sin eso, porque el día que cortaron acá, imagínate que también cortaron el taller, bueno, yo empecé a dibujar de nuevo. Empecé a dibujar lo que venía dibujando en el taller. Y ahí es como, ahí la primera colección que me salió así fue Odiseo, que también es parte de mi website. Y Odiseo, digamos, dije, bueno, voy a empezar a dibujar, y empecé a leer de nuevo la Odisea. Y cuando me di cuenta, digo, pero este soy yo. Yo soy Ulises, que está tratando de volver a Ithaca, y Ithaca es Buenos Aires, ¿entendés? Entonces, bueno, me resultó súper como complementaria la lectura, al punto que, bueno, en algunos, cuando hago Big Bongo Art, también es mi link en Instagram. Entonces, cuando ponía las notas ahí, le ponía referencias a cosas que sacaba de la Odisea también. Y bueno, y así empezó todo, digamos. Eso, viste, mis amigos me empezaban a decir, qué lindo que está esto, no sé qué, te puedo comprar uno. Y bueno, de ahí vendí alguno. Y,
qué bueno eso.
Y alguno regalé, hoy debo estar muy agradecido. Y también después dije, bueno, mira, tengo también esto, figura humana, todo el trabajo que había hecho en el taller y la parte que había hecho por mi cuenta también tenía su peso. Y después aparecieron las geografías, que también es otra colección. Geografías está más relacionado a lo territorial, a lo que es la parte del accidente geográfico, la península, la bahía, la montaña, el puerto, digamos, los lugares de la costa. Y creo que en ese punto es cuando me di cuenta de que en realidad estaba haciendo ciudades, estaba metiendo en esos lugares a las ciudades. Y bueno, fue todo un digamos, la jornada arrancó con cosas que yo tenía guardadas, ¿viste? Por ahí hay veces que me preguntan, che, ¿hace mucho que haces esto? Y yo digo, y la verdad, yo tengo 59 años, ¿sabes? Hace 58 años.
Claro, desde que pude agarrar un lápiz empecé.
Tal cual. Y aparte trabajé con mi abuela era una pintora, una artista muy buena, muy de familia, ¿viste? Que siempre había, en las familias había uno que hacía retratos, había otro que tocaba el piano y qué sé yo. Y bueno, mi abuela realmente pintaba y pintaba muy bien. Y entonces ella me invitaba a trabajar en su taller y me ponía ahí las acuarelas y las témperas. Sí, y los óleos era demasiado para mí todavía.
Me puso el despertador a la creatividad.
Claro, era bien chico en ese tiempo y bueno, yo estaba con mi abuela. Imagínate estar con tu abuela, claro, tenía 4 o 5 años.
Es claro, un mundo absoluto, es un mundo lúdico por donde lo mires, ¿no? Qué cosa tan... qué recuerdo tan de piel. Bienísimo, que uno tiene, sí. ¿No? Con que por lo menos se nota cuando vos lo contás. Adrián, en tu página, la vamos a repetir, que es Big Bongo Art, podés encontrar, como vos bien decías, las colecciones Odiseo, Desnudos, Geografía, Ciudades Invisibles, Ciudades Divididas, e incluso hay otro de otros formatos, están tus bocetos. Es muy agradable poder ver tu taller, A mí me gusta mucho cuando puedo ver dónde trabaja el artista. Es como meterse en su intimidad, es como chusmearle un poco la intimidad al artista, y realmente ahí se puede hacer. Además de esta página, tenés un Instagram que también es el mismo, ¿no? @BigBongoArt.
Big Bongo Art, sí, también, y en Facebook también se llama Big Bongo Art.
Todos se llaman de la misma manera, así que todos podemos entrar y chusmear tu arte en cualquiera de estas plataformas.
Tal cual, eso lo pueden ver en todos lados.
Adrián, yo te agradezco muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido un verdadero gusto charlar contigo. Por supuesto, acabas de ganarte una fan, porque lo poquito que he podido ver mientras charlaba contigo me encanta. Así que nada, les proponemos a nuestros oyentes que entren en www.bigbongoart.com. Allí van a encontrar toda buena parte de la producción de nuestro arquitecto Fadu, Adrián Menicelli, artista plástico residente en Nueva Jersey, y que en este momento está exponiendo dos obras en una prestigiosa sala allí en esa ciudad. ¿Recordás el nombre de la sala? Porque yo no lo tengo.
Sí, la sala se llama 1978 Maplewood.
Maplewood.
Creo que es Maplewood es la ciudad, es una ciudad que queda a unos kilómetros de casa, y tiene su propio centro cultural y eso. Entonces la sala es una sala relativamente grande, yo diría. No es el MoMA, todavía no llegué.
Ya vamos a llegar, no me cabe la menor duda, Adrián.
Ok, bueno, así que bueno, ahí el opening hay como un vernissage este fin de semana, el domingo, pero la exposición está desde este domingo pasado hasta el 22. La exposición se llama Revival y justamente tiene que ver con esto que me viniste preguntando, ¿viste? De cuáles fueron mis sentimientos o cuál fue mi actitud frente a la pandemia. Exacto, y cuál es el efecto después de la pandemia, ¿no?
Sí, el post, ¿no? El post-pandemia. Hablamos mucho de pandemia, pero nadie todavía tomó conciencia de cómo va a ser el post. Y ahí va a
marcarse un rato también. Un poco. Yo venía escuchando la nota anterior, y también eso es como una mezcla muy grande de sentimientos, y hay mucha gente que le cuesta mucho vincularse de nuevo.
Sí, claro.
Qué sé yo, para darte un ejemplo, nosotros estamos acá, más o menos un 25% del estudio está todavía con máscaras, cuando en realidad las probabilidades de contagiarte son muy bajas, y si te contagias estamos casi todos vacunados, así que las probabilidades de que te pase algo
son cada vez menores, pero bueno, nada, sigue estando menores. Ahí y va a quedar durante un tiempo bastante considerable. Está. Adrián, muchísimas gracias. Te mando un beso enorme. Te agradezco infinitamente estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires, y seguramente nos volveremos a contactar contigo más adelante para que nos cuentes, bueno, qué otros proyectos tenés en vista para este año.
Ok.
Te mando un beso.
Agradecido soy yo, y un abrazo para todos.
Gracias. Era el arquitecto Adrián Menicelli, artista plástico y residente allí en los Estados Unidos, que está en estos momentos exponiendo dos obras en una prestigiosa sala en esa ciudad, a propósito, como nos contaba él, sobre la pospandemia.